COPE más Zaragoza.
Estar informado.
También buscamos la última hora desde Zaragoza.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quiere eliminar la plusvalía mortis causa en este mandato.
Así se lo ha trasladado esta mañana Azcón a los responsables de la asociación Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía. De todas formas, el alcalde ha remarcado que todo dependerá de la situación económica del consistorio, ya que este impuesto significa varios millones de euros de ingresos a las arcas municipales.
Hablamos también de los buenos resultados obtenidos por Ibercaja en los primeros seis meses de este año.
La entidad obtuvo un beneficio neto de 91,5 millones de euros entre enero y septiembre, un 26% más que el mismo periodo del año 2018. Además, por primera vez en la historia de Ibercaja, la cuota de mercado de fondos de inversión ha alcanzado un 5%, con un avance de 20 puntos básicos en el año.
En sucesos, un hombre de 40 años ha sido detenido esta noche por intentar sustraer la recaudación de un taxi.
El detenido además amenazó con una jeringuilla al conductor del taxi en la calle Fray Luis Garcés, en el barrio de Torrero. El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial por intento de robo con intimidación.
Además, un vecino de Botorrita está siendo investigado por hacer un aljibe en un yacimiento romano.
Agentes del Seprona de la Guardia Civil están investigando como presunto responsable de haber realizado una excavación en un terreno municipal en el que ese yacimiento arqueológico se encuentra para hacer un aljibe que abastezca de agua a una futura plantación de pinos de su propiedad. El detenido es un hombre de avanzada edad, vecino de Botorrita.
Este mediodía ha tenido lugar la primera investidura de doctores honoris causa en la Universidad de San Jorge.
Los dos primeros en recibir este reconocimiento de la universidad privada han sido el científico Luis Oro y el historiador Guillermo Fatás. La ceremonia ha tenido lugar a las 12:30, a las 12 del mediodía, en el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Salud del campus de Villanueva de Gállego.
Y la Champions League de baloncesto llega hoy al pabellón Príncipe Felipe.
El Casademont Zaragoza juega en casa ante su afición a las 8:30 de la tarde ante el Falco húngaro. Los de Fisac afrontan su tercer compromiso continental ante un rival accesible tras perder por 85-71 ante el Telekom Bonn alemán y ganar al Besiktas turco por 73-74.
Vamos a ver qué pasa. Gracias,
eso es,
Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos metemos hasta la cocina de...
Pues como todos los miércoles nos metemos hasta la cocina de Montal, en la calle Torrenueva 29, un lugar extraordinario en pleno centro de Zaragoza. Es un palacio renacentista que tiene salones, tiene claustro y además acoge una cocina de mercado y temporada que cambia a diario. En su cocina, Marcelo Altamiranda. ¿Qué tal, Marcelo? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues aquí estamos muy bien. Cuéntanos hoy qué nos traes.
Pues mira, hoy tenemos un plato muy especial que lo vamos a servir dentro de media hora.
Ah, mira, muy
para
bien.
Para que veas qué fresco.
Totalmente.
Y lo tenemos recién salido del horno, ya tenemos a punto de pasar al servicio. Uh-huh. Y aparte también es una receta nueva que la tenemos aquí en el restaurante. Perdón. Y bueno, ya sabéis, aquí vamos con ella, si
cuéntame,
os gusta y si os animáis,
claro,
en casa,
sí.
O si no, ya sabes que...
Iremos allí.
Estamos aquí para serviros, ¿vale?
Claro que sí. Cuéntame.
Vale, pues atún, atún a la plancha con cardos, colchina, pak choi, que sería la colchina, y emulsión de jengibre con remolacha.
Wow.
Es una mezcla bastante arriesgada, pero uh-huh, que la verdad que quedó muy bien. No es porque se la haga aquí, pero los sabores resaltan... ¿Sí? Destacan mucho lo que es el atún y al ser una carne tan suave, todo eso se complementan bastante.
Ajá.
Bien.
Bueno, pues ¿qué hacemos? Cuéntanos.
Pues vamos al lío entonces. Pues necesitamos un medio kilo de atún, lo podemos dividir en tres raciones o en dos, ya dependiendo de lo que vayamos a comer. Uh-huh. Y vamos a trabajar los ingredientes. Para ello necesitamos cardos, aproximadamente unos 300 gramos. Vamos a necesitar también una cebolla pequeña, dos dientes de ajo, un poco de puerro también, dos tallos, talla suficiente. Uh-huh. Necesitamos obviamente remolacha cocida, dos, un poquito de jengibre, ya sea en polvo o fresco. En este caso utilizamos el jengibre en polvo porque vamos a buscar hacer una salsa bastante fina. Y le aporta un sabor un poco más tenue que el jengibre fresco. Mm. Entonces, bueno, utilizamos un poquito de jengibre en polvo para mezclar con la remolacha.
Vale.
Vamos a utilizar también almendras.
Ajá.
Para espesar una salsa. Vamos a hacer un poco de fusión, que es la cocina de aquí. Bueno, los cardos con la salsa de almendra, que sí. ya lo conocemos.
Qué
bastante.
Bueno,
lo
sí.
vamos a mezclar con lo que es el atún y los sabores un poco exóticos, entre comillas, del jengibre.
Claro.
Y
qué bueno. Interesante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos?
Pues bien, pochamos la cebolla cortada muy fina y vamos a sofreírla con el ajo. Una vez hecho esto, vamos a cortar los cardos en bastones finitos.
Ajá.
Y lo vamos a mezclar con la cebolla para que nos quede a modo de guarnición, ¿no?
Ajá.
Bien, luego vamos a poner en una olla abundante agua a hervir.
¿Sí?
Para escaldar el pak choi, la col china. Y esto se trabaja ni más ni menos como una acelga, utilizando directamente el agua hervida. Ponemos un poquito de bicarbonato y agregamos allí la col hasta que se hierva y esté bien hecha.
Ajá.
Ya sabemos que el truco del bicarbonato es para que mantenga el color fresco, el color verde.
Vale.
Entonces, una vez que esté cocida, vamos a sacar del agua. El pak choi es una especie de, a ver cómo te puedo decir, un repollo así pequeñito.
Vale.
Que le cortamos el tallo y se deshoja solo. Fíjense, uh-huh. aproximadamente el tamaño de una palmo de una mano.
Ah,
más o menos.
Qué mágico.
Sí.
Vale.
No hay más grande.
Vale, vale.
Entonces es muy fácil trabajarlo y el sabor está muy bueno. Una vez que la tenemos cocida, lo que hacemos es cortarla también. Y vamos a agregarle a la mezcla de el caldo con la cebolla.
Uh-huh.
Sofrito todo, salteamos, recordemos que la col ya está cocida, o sea que lo único que tenemos que hacer es darle un par de vueltas en el sartén con el caldo y, uh-huh. y la cebolla.
Vale.
A este punto le vamos a agregar finalmente almendras,
uh-huh.
y un poquito de aceite y vamos a reservar para el pase. Luego vamos a poner en un caso la remolacha a trozos con el jugo que tiene también la bolsa de vacío de la remolacha,
uh-huh.
la que viene usualmente. Y vamos a agregar allí el jengibre en polvo.
Vale.
Una vez hecho esto, vamos a poner un poquito de fuego para que se integren los sabores. Y vamos a ponerle un toque de aceite de sésamo.
Ah.
Solamente un toque porque es muy fuerte.
Sí.
Entonces vamos a pasar todo por la Thermomix hasta que esté bien, bien triturado.
Uh-huh.
Una vez hecho esto, que esté bien triturado, lo pasamos por un colador fino y vamos a obtener una salsa. Y en este punto es donde podríamos aderezar también esta salsa de remolacha, dándole un toque más de jengibre si quisiéramos, o bien poniendo un toque más de aceite de sésamo.
Eso ya, o sea, lo probamos y miramos a ver, ¿no? Como al gusto.
Exacto. Tampoco vale. Hay que buscar mucho, poner mucho aceite de sésamo para que no enmascar el
claro.
sabor del atún.
Del atún, claro.
Exacto. En este caso, la estrella es el atún, entonces hay que,
sí, sí.
Hay que resaltar su sabor. Bien, ahora marcaremos las raciones de atún en la plancha.
Uh-huh.
Y vamos a terminar en el horno. Esto es muy sencillo, simplemente 5 minutos para que esté poco hecho por dentro.
Sí.
Y vamos a emplatar. Vamos a poner en el centro del plato una cucharada del cardo con almendras y el pak choi. Y vamos a poner un poco de la salsa de remolacha, uh-huh. con jengibre. Finalmente pondremos el atún por encima de esto y lo podemos decorar con semilla de sésamo negra o
blanca.
Qué bueno.
Fabuloso.
Sí, la verdad que es un sabor bastante particular, y pero muy bueno.
Bueno, pues oye, habrá que probarlo. Yo primero lo probaré ahí en Montal.
aquí estamos.
Ahí está, en la calle Torre Nueva 29. Marcelo Altamiranda, como siempre, un placer, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós.
Cuando sea presidente del gobierno, suprimiré por ley el impuesto de donaciones, el de sucesiones.
Pues tengo que decir que la economía va bien y que la política mejor.
Cuando hay menos gente trabajando, no se está solucionando el problema del paro.
IFN, las elecciones se deciden en COPE. Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la situación económica de España en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Semana de miedo en colchones Aznar. Fuera stock, las mejores marcas a precios irrepetibles. Esta semana, descuentos de miedo en todas las tiendas de colchones Aznar. Te lo vas a perder.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
L-A-L-O. Ay, hombre, si yo te quiero con el alma.
Lo vamos a perder, la semana de miedo, los descuentos de miedo de este fuera stock de colchones Aznar. Pues no, no tenemos ninguna intención, porque la verdad es que, como siempre, pues tiran la casa por la ventana y podemos encontrar ofertas fabulosas. Nos vamos hasta Colchones Aznar. Óscar Zalacaín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Laura.
Bueno,
¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros. Ofertas, descuentos de miedo, ¿no?
De miedo, Laura. Mira, nos vamos a encontrar con los mejores descuentos del año. Estas fechas tradicionalmente son cuando nosotros vaciamos almacenes y por lo tanto pues va a ser la mejor oportunidad para encontrar el mejor equipo de descanso al precio más conveniente.
Perfecto. ¿Estáis ya con estos descuentos?
Sí, sí,
¿hasta cuándo?
Sí, pues mira, estaremos hasta el domingo, hasta el domingo, hasta las 12 de la noche.
Uh-huh. Bueno, lo que siempre te pido, Óscar, dinos algún, cuéntanos algún descuento práctico, algo que
sí,
tengas
mira,
por ahí así especial.
Daros
¿sí?
alguna pista, ¿vale?
Eso
por
es.
Ejemplo, mira, nuestros famosos packs, el colchón de visco más abatible de matrimonio, desde 364 euros. Me parece muy interesante el pack Orquídea, que es un magnífico colchón de muelle ensacado más abatible de matrimonio.
Sí.
Estaba en 1.354, ahora a 542.
Fabuloso.
O toda una revolución de colchón, el colchón duplex de nuestra línea Aznar, de 1067 a 586.
Bueno, es que es fabuloso, es casi un 50%, sin duda.
Sí. Podemos hablar de hasta descuentos de hasta el
70%. Pues fíjate. Oye, Óscar, ¿cuánto dura un colchón? Vaya.
Bueno, esto es algo que repetimos muchas veces, ¿no? Que es, pues estamos hablando de alrededor de unos 8-9 años.
¿Sí?
Es la vida útil de un colchón. Hay quien lo aprovecha más, pero bueno, ya su calidad de descanso indudablemente va a bajar, porque los materiales indudablemente pues se descomponen,
claro.
van perdiendo un poquito su firmeza y sus cualidades.
Uh-huh. Y luego que, sobre todo en los colchones de matrimonio, los colchones grandes, ¿verdad? Siempre, además cada uno tiene su sitio normalmente y eso hay que tenerlo en cuenta, y también lo tenéis en cuenta en Colchones Aznar, ¿verdad?
Sí, indudablemente pues podemos encontrar infinidad de productos para que se adapte pues a cualquier tipo de durmiente. Ahí nosotros pues como siempre vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, intentaremos daros el mejor asesoramiento y pues a elegir el colchón que mejor se adapte a vosotros, ¿no? Y procurar siempre haceroslo lo más fácil posible, que la compra de un colchón, de un equipo de descanso, sea algo muy muy fácil, que a veces parece todo muy complicado y no lo es.
Vosotros lo hacéis fácil en Colchones Aznar, con canapé, sin canapé, lo que necesites en esta semana de miedo, fuera stock, descuentos de miedo en Colchones Aznar. Óscar Zalacaín, un placer como siempre, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Laura.
¿Adiós?
Un abrazo.
Yo te quiero con el alma. Yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo. Pero por hoy yo te lo presto.
Bueno, y vamos con los planes que tenemos para esta tarde. Hoy, por ejemplo, tenemos noche flamenca con Camarón en Rock and Blues, una noche para el flamenco en el Rock and Blues que presenta Jesús Rioja al cante, Nacho Estévez el niño, a la guitarra flamenca Josué Barrés, al cajón flamenco y Noelia Gracia al violín. Juntos realizarán un homenaje al grande, al Camarón de la Isla. Rock and Blues será hoy a las 9 de la noche. Y también tenemos Rodando en Aragón, ese ciclo en FNAC, pues hoy la proyección de la película La Novia, dirigida por Paula Ortiz, será a las 7 de la tarde, entrada gratuita en la FNAC de Plaza de España. Un apunte más, nos vamos con las letras, porque hoy el poeta Ron Silliman, el poeta norteamericano del grupo de la Luwach Poetry y autor de 30 libros, va a ofrecer una conferencia muy interesante en la Universidad de Zaragoza, en la Biblioteca María Moliner, será a las 5:30 de la tarde. Y tenemos la presentación de un libro que se llama La Legión Maldita, el Tercio Sanjurjo en la Guerra Civil 1936-1937 de Jaime Latas Fuertes. Será en la Plaza de los Sitios, en el Museo de la Plaza de los Sitios, hoy a las 7 de la tarde. La Legión Maldita, el Tercio Sanjurjo. También queremos recomendarte la presentación del libro Lo que meto en mi mochila, descubriendo la educación no formal. Es una aproximación desde la psicología, de Belén Serrano Valenzuela. Será hoy en la Biblioteca de Aragón a las 7:30 de la tarde, también con entrada libre. Y un último apunte, la presentación del libro Un perfecto caballero, escrito por Pilar Eire, será en el ámbito cultural del Corte Inglés, del Paseo Independencia, en la segunda planta, hoy a las 7:30 de la tarde. Y ahora mismo, en un momento, estará con nosotros precisamente Pilar Eire para hablarnos de este perfecto caballero.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Pumolza. Distribuidor de grandes compañías consolidadas en el sector. Uniarte en puertas lacadas, Puertas Castalla en puertas de madera y Cronotex en suelos laminados. Pumolza, calidad, elegancia, servicio y garantía. Pumolza, por y para profesionales. Visítenos en pumolza.es.
Trincheras, cuevas excavadas, un campo de aviación, refugios, son vestigios que encontrarás en la nueva ruta turística Huellas de la Guerra Civil. Ven a Campo de Belchite, te impresionará. Y visita también nuestra web, descubrecampodebelchite.com.
¿El médico te deriva al terapeuta ocupacional pero no sabes en qué puede ayudarte? ¿Has oído hablar de la terapia ocupacional pero no tienes muy claro en qué consiste?
Los terapeutas ocupacionales te ayudamos a mejorar tu calidad de vida como tú quieras vivirla, superando los obstáculos que te impiden realizar con autonomía tus actividades de la vida diaria. Eliminamos barreras. Cuenta con nosotros.
Quiero recordarte que continúa el Rastrillo Aragón de la Fundación Federico Zanam en la sala multiusos del auditorio y que ya sabes que ellos pues quieren premiarte con dos entradas de cine. Si me llamas ahora mismo al 976-25-83-40, te puedes llevar dos entraditas para el cine que nos ofrecen desde la Fundación Federico Ozana. Ya sabes que esta fundación llevan con un montón de voluntarios que van además con ese delantal rojo fabuloso y donde vas a encontrar pues un montón de stand. Puedes conseguir de todo, aparte de que tienen un montón de actividades durante toda la semana. Estarán hasta el domingo. Creo que tenemos ya una llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo te llamas?
María Jesús.
María Jesús. Oye, María Jesús, que voy con la pregunta, ¿vale?
Dime.
Yo creo que es muy fácil. ¿Sabes de qué color es el delantal que llevan los voluntarios del Rastrillo de la Fundación?
Rojo, rojísimo.
Como es el logo de ellos, claro.
Sí.
Muy bien.
Voy todos los años.
Sí, eso te iba a preguntar, va.
Pues,
si,
cojines,
si no.
Siempre claro. Hay algo que picas.
Siempre picas algo, ¿verdad?
Claro.
Tienen un montón
sí.
De cosas, la tapa solidaria, la verdad es que hacen un trabajo estupendo ahí en la sala multiusos del Rastrillo Aragón. Pues muy bien, oye, María Jesús, muchas gracias por llamar, no cuelgues.
A ti un saludo.
Que te cogemos los datos, ¿vale? Un besico, muchas gracias. Bueno, 976-25-83-40, 976-25-83-41. Tenemos dos entradas también para ti, si tú quieres, si te animas. Te recuerdo que durante el Rastrillo también se puede adquirir el calendario solidario de Federico Zanam por 2 euros, que hay más de 900 voluntarios colaborando con esta fundación y que el Rastrillo Aragón estará hasta el 3 de noviembre, es decir, hasta el domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche en la sala multiusos. ¿Cuántos días son? Pues oye, 10 días que dura el Rastrillo Aragón. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Buenos días, ¿cómo te llamas?
Sara.
Sara. ¿Tú estabas atenta a lo que yo estaba diciendo ahora, Sara?
Bueno.
¿Cuántos días dura el Rastrillo Aragón? ¡Ay, que te he pillado! Tú cuéntate.
Cuatro.
Cuatro a lo mejor es lo que nos quedan. Pero claro, es que llevan un montón, porque llevan pues como 6 más. Sara. ¿Me lo sabes decir? Sí.
¿Qué es?
10, claro que sí, claro que sí. Pues sí, oye, Sara, ¿cuántos años tienes?
8.
8 años. ¿Y tú has ido al Rastrillo Aragón o no?
No, pero mi madre sí.
Ah, tu madre sí, vale, pues me encanta. Que sigáis así, no cuelgues, Sara, ¿vale? Cariño, que te llevas 2 entradas de cine, que lo pases muy bien. Gracias a ti, un besico.
Vamos a aprender a soñar, a escapar, a respirar en braille. Vamos a aprender a jugar, a inventar, a sentir en braille. Vamos a aprender a vivir, caminar, a bailar en braille.
Toda la información, todo el deporte en Twitter, @copezaragoza.
En la vida nos enfrentamos a diferentes circunstancias que afectan a nuestra economía. Y ahí entran en juego los impuestos directos. El más conocido es el IRPF, pero existen otros tributos que te pueden afectar. Si eres titular de un bien inmueble, deberás pagar el impuesto de bienes inmuebles. Lo mismo sucede con tu patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto individual que grava la suma de tus propiedades, aunque solo tienen que tributar a aquellas personas cuyo patrimonio supera una determinada cantidad. Si recibes bienes por una donación o una herencia, tendrás que tributar por el llamado impuesto sobre sucesiones y donaciones. Este es un consejo del programa de finanzas básicas de Ibercaja, en colaboración con Funcas. Cultura financiera para todos.
Colchones Aznar.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabías que los niños en edad de crecimiento necesitan cambiar su equipo de descanso con mayor frecuencia que los adultos? Están en proceso de crecimiento y sus espaldas necesitan tener un colchón de calidad. Por eso en Colchones Aznar disponen de colchones juveniles para cada etapa de su vida. Es un consejo de Colchones Aznar.
Colchones para soñar.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, vente conmigo a Barcelona. Vente a enero de 1939. Las tropas de Franco entran triunfantes en la ciudad condal. Ahí están los vencedores y los vencidos, los empresarios y las mujeres de los empresarios y otras mujeres que buscan también salir adelante. Allí conoceremos a Mauricio Casasnovas, un perfecto caballero. Es la última novela de Pilar Eyre que refleja a la perfección aquella sociedad. Este sí que es un auténtico viaje en el tiempo. La novela se titula Un perfecto caballero, editorial Planeta. Pilar Eyre, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura, buenos días. Bueno,
muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme, por supuesto.
Qué bien, qué bonito. ¿Por qué te vas a Barcelona al tiempo este del franquismo?
Bueno, yo que conste que no había nacido todavía, a pesar de lo que puedan decir las malas lenguas, no tengo tantos años. Pero bueno, la verdad es que es una historia que yo llevaba dentro desde hace muchos años, porque está hecha de todas esas conversaciones que escuchábamos cuando éramos niños, ¿no? Que en aquella época, en una época sin televisión, tu diversión era escuchar lo que decían los mayores. Entonces yo estaba siempre ahí en los rincones, en las sobremesas esas de varias horas en las que la gente mayor hablaba de como con disimulo, pero que se entendía todo. Y luego también mis recuerdos, mis propios recuerdos, que yo no sé ya si son ficcionados o son de verdad. No sé si las cosas me han pasado a mí o me las han contado, pero como en realidad también se trata de un libro de ficción, pues la verdad es que tampoco importa mucho. Es la historia de amor, es una historia de amor fuerte, absorbente, avasalladora, de un empresario textil, de un rico empresario textil muy guapo, el tío más guapo de Barcelona, que entra en Barcelona.
Y el más elegante, además.
Y el más elegante, es un perfecto caballero, sí. Con una obrera de su fábrica, una maestra racionalista que ha venido caminando desde Cieza y que tiene a su marido en prisión. Y el contexto de esta historia es los años 40 y 50. Es una época, yo creo, poco reflejada en literatura, sobre todo con ojos nuevos, que es lo que hago yo. Y es un pequeño, no diré homenaje, porque es una palabra demasiado pretenciosa, pero sí es dejar constancia de que mi familia y las personas como mi familia quizá no hicieron grandes cosas, no salen en los libros de historia, pero forman parte de esa sociedad y la sociedad que hoy tenemos también viene de ahí. Uh-huh. Somos lo que fuimos.
Sin duda. Mm. Bueno, además has buceado tanto en esa Barcelona de aquella época, que incluso hay personajes que son absolutamente reales, que estuvieron ahí, ¿no?
Sí, bueno, también funciona como crónica social de esos años, unos años en los que la gente también había mucha miseria, desde luego, pero la gente también se divertía mucho, el ambiente de, yo por ejemplo, lo explico siempre, yo el recuerdo que tengo de mi madre es un vestido de seda arrastrándose por el suelo, ¿no? El frufru del vestido de seda, el perfume que dejaba cuando salía por las noches, el beso que nos daba, que nos dejaba, como eran aquellos pintalabios de color rojo, nos dejaba unos besos, unas caras manchadas de rojo, y cuando salía por las noches, y salían todas las noches mis padres, entonces esa Barcelona pues también me gusta explicarla, porque forma parte también de la historia pequeña, la gente se ha olvidado, pero también fue así.
Uh-huh. Mauricio Casasnovas es el, uh-huh, es el protagonista, y Amparo Cortés también.
Sí, Amparo Cortés es la amante, es una obrera de su fábrica, que tiene a su marido en prisión, condenado a 30 años de prisión, viene a Barcelona para estar a su lado, y entra a trabajar en la fábrica de Mauricio, y a Mauricio le despierta una pasión avasalladora. Él tiene una mujer muy guapa, las mujeres, las señoras bien de Barcelona se echan a los brazos porque es un tío guapo como un artista de cine, pero a él lo que le gusta, lo que le conmueve, lo que le excita es esta obrera con una pelliza de piel, con botas rotas, con unos calcetines que se caen en los tobillos.
Que lo ha pasado fatal.
Que lo ha pasado fatal porque ha venido caminando desde Cinza, le han pasado diferentes cosas en la guerra civil, ultrajes suplementarios que sufrimos las mujeres, y entonces pues ha venido para estar al lado de su marido, que es un maestro racionalista que está preso durante 30 años en la guerra. Y esto obliga, este triángulo, bueno, en realidad son cuatro, porque también está la mujer de Mauricio, le obliga a él a cometer un hecho terrible, cuya él mata a gente en la guerra, o sea, él lo explica, yo he matado gente, pero el hecho ese terrible que comete por Amparo, por su amante, eso ya no se le borrará nunca y al final le pasa factura.
Uh-huh. Y con esta historia de amor también es una excusa para hablarnos de esos empresarios, uh-huh, catalanes, ¿no? Que bueno, que poco a poco fueron sacando...
Claro, es que, oye, Laura, a mí la leyenda esta de que Cataluña ha sido antifranquista y hemos luchado siempre contra Franco y que nuestra prosperidad es a pesar de Franco, pues la verdad es que no se aguanta, porque los grandes empresarios de aquella época se aprovecharon de aquel río revuelto que fue la posguerra. Había muy poco dinero en esa época, pero siempre iba a parar a los mismos bolsillos, y a base de sobornos, de componendas, de extraperlo, de meter dinero aquí y dinero allá, pues consiguieron hacer unas grandes fortunas que continúan hasta ahora, porque tuvo en Barcelona, en Cataluña, no sé cuántos apellidos son, 20, 40, 100, 100, pues que son los mismos. O sea, los chicos que ahora han cantado al Segadors en el Liceo probablemente son los hijos o los nietos de los que cantaron el Cara al Sol en el año 39 en el Liceo también.
¿Son el germen del independentismo?
Bueno, a ver, yo pienso que aquella sociedad tan llena de contrastes que hubo en los años 40 y 50, que se mezclaron, se unieron en cierta manera, no llegaron a mezclarse del todo, pero que convivieron durante tantos años, pues sí es cierto que puede ser que esté en el germen de lo que ocurre ahora. Desde luego, yo pienso que aquello es el caldo de cultivo también de los... del independentismo, que conste que yo creo que el independentismo es un movimiento legítimo, es legal. Yo no soy independentista, pero lo respeto. O sea, lo que no respeto son la violencia, claro, por supuesto.
Claro. Bueno, Mauricio, este perfecto caballero, sus damas de alrededor y un montón de personajes fabulosos que rodean toda esta historia y que nos trasladan, como decimos, a esa Barcelona de 1939 fabulosa. Vas a estar esta tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés.
A las 7:30.
A las 7:30, recomendado para que
me encantaría
la gente pueda,
que vinierais,
pueda verte y pueda disfrutar de lo que
muchas
nos puedas
gracias.
Contar de este perfecto caballero editorial Planeta. Pilar Eire, muchísimas gracias,
gracias
por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Apunta en tu agenda. Del 25 de octubre al 3 de noviembre, la Fundación Federico Zanam te invita al Rastrillo Aragón. Te esperamos en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza de 11 a 9 de la noche ininterrumpidamente. Entrada gratuita.
Miedo me da el frío. Con tanta ropa me relajo y luego me salen el Michelin y la papada. ¿Qué puedo hacer?
No esperes al buen tiempo para cuidarte. Solo el tratamiento Cool Sculpting acaba con la grasa localizada para siempre, sin cirugía y en dos sesiones.
¿Y dónde puedo hacerlo?
Exclusivamente en la consulta de las doctoras Conchita Pinilla y Mar Lázaro en Zaragoza.
Cool Sculpting. Resultados garantizados. Joaquín Costa 6 y en el 691-600-300, Zaragoza.
Con el cambio de horario, las horas de sol se reducen y las facturas de luz de tu empresa se disparan. En Suministro Serco sabemos que a tu empresa no puede afectarle el horario de invierno. Por eso contamos con una amplia gama de soluciones de iluminación LED, tanto fija como portátil, para optimizar tu trabajo sin disparar el gasto.
ERCO, en carretera de Valencia, kilómetro 7700 y suministroserco.com.
Lo bueno no dura para siempre, pero sí lo suficiente como para volverse inolvidable. En Muebles el Abril ha llegado la hora de pasar página después de más de 30 años y vamos a hacerlo como se merece. Hasta el 31 de octubre liquidamos todo nuestro stock con descuentos de hasta el 70%. No te pierdas los mejores precios de nuestra historia. Muebles el Abril, en Francisco Vitoria 13 y en elabril.es.
¿Llevas flores el día de Todos los Santos a tus familiares queridos? ¿Te gustaría ayudar a personas con tu compra? Ven a Gardeniers, porque tenemos amplio surtido de flores y plantas a muy buen precio. Porque Gardeniers es un centro especial de empleo para personas con discapacidad intelectual. Gardeniers, en Clara Campoamor 25, junto a Avenida José Atares. Atares, entre todos, haremos todo.
Efectivamente, como todos los miércoles, hablamos de cine y con nuestro experto, Carlos Gruppegui. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días.
Además, hoy tenemos varias cosas que contarte, porque ya está en cartel Día del Espectador, Fiesta del Cine, además, que es fabuloso. Y creo que estuviste en el preestreno de El viaje de Marta, con su directora, ¿no? Con Neus Bayús y con la actriz, que era Elena Andrada, y estuviste hablando con ellas.
Sí, la verdad que un nivelazo de chicas, de discurso y una peli súper importante, bonita, seductora, sencilla y de agradecer, que muestra un Senegal muy diferente y una historia pues también de amor y de iniciación de adolescencia muy distinta.
Vamos a escucharlo.
Bueno, pues el preestreno del viaje de Marta y todas las proyecciones que hemos hecho previas al estreno en cines han sido muy emocionantes, porque nos hemos dado cuenta al salir de las salas que abre un montón de temas para debatir. Entonces vemos que la gente sale hablando sobre adolescencia y paternidad, sobre desigualdades, sobre África y Europa, sobre viajar, cómo viajar, ser turista. Relaciones amorosas entre varias culturas, amistad, es decir, no terminan los temas de conversación. Esto es, me hace muy feliz.
¿Es un Lost in Translation, Lost in Senegal?
Podría ser, lo que pasa es que es un adolescente en este caso que aparte viaja con su padre, que es lo que no le apetece nada, el peor plan de la historia. Pero resulta que es muy curiosa, entonces cuando llega allí pues tiene ganas de descubrir y de organizar su propio viaje, no que le digan lo que tiene que hacer. Y es una rebelde como muchos adolescentes y consigue su viaje alternativo hacia el interior del hotel. En realidad es la única que cruza esa puerta que pone Stavonli y esto le permitirá conocer Senegal de otra manera.
Y Elena Andrada, ¿cómo ha sido rodar con Neus Bayús? ¿Cómo ha sido esta inmersión y este descubrimiento también cinematográfico y humano?
Pues ha sido mi primera experiencia en cine y ha sido, pues en la película podemos ver cómo Marta, el personaje principal, hace un viaje iniciático y para mí ha sido un poco lo mismo, ¿no? De repente se te abre las puertas de ver un nuevo mundo, que es el cómo funciona el cine ya por dentro, ¿no? Y sus mecánicos, o sea, sus engranajes. Además de descubrir África por primera vez, el primer viaje tan lejos de casa y la primera experiencia laboral. Entonces para mí también ha sido pues una super experiencia.
Y también habrá sido a Sergi López rodar contigo. Estáis a la par, estáis muy mano a mano, padre e hija. Una experiencia muy bonita también, ¿no?
Sí. Como todos sabéis, Sergi López tiene pues un gran recorrido y es muy profesional, pero es igual de increíble en términos personales y ha sido muy fácil porque te lo ponen muy fácil, es muy colaborativo y ha sido genial trabajar con él.
Neus Bayús es la película que tenemos que ver ahora del estreno de este fin de semana, ¿no?
Yo creo que sí, para apoyar el cine español, para apoyar los nuevos talentos como Elena, para descubrirla, para ver a talentos consolidados como Sergi López, yo creo como nunca lo habrán visto, porque es que se canufla entre no actores.
Total,
de una forma fascinante,
tierno,
absolutamente diferente, y porque ya habla un poco de las vacaciones de Navidad de otra manera. Entonces, como la gente tiene ganas de vacaciones, que empiece a pensar un poco qué se imagina, ¿no?
Pues muchísimas gracias. Oye, todos a por este viaje de Marta. Gracias.
Bueno, el viaje de Marta, que sí. Recomendado, ¿no?
Sí, 100%. Muy recomendado.
Claro que sí. Bueno, recomendado también el libro del que vamos a hablar ahora mismo. Se llama Me cago en Godard, de Pedro Ballín. Y creo que lo tenemos ya al otro lado del teléfono.
Creo que sí.
Don Pedro Ballín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué es esto de Me cago en Godard, porque ya el título es bastante...
Inquietante.
Sí.
Blasfemo, ¿no?
Blasfemo, sí, era la idea. Irreverente, ¿no?
Era la idea. Pues en realidad hay que reconocer que el título tiene un punto de provocación que no corresponde con el contenido, en la medida en que el libro no es un libro contra el cine de autor. En realidad es un libro en defensa del cine de Hollywood, defenderlo de un lugar común que el libro sostiene que es falso, y que es que habitualmente la crítica trata el cine de autor y el cine europeo como un cine muy progresista y muy comprometido, y el cine industrial norteamericano de los grandes estudios de Hollywood como un cine conservador, cuando no reaccionario o neoliberal. Y lo que hace el libro es un poco un repaso sobre los arquetipos cinematográficos que en un siglo de cine norteamericano, un siglo y pico de cine norteamericano, o un siglo justo de hegemonía, ¿no? Ha propuesto en las películas, digamos, mainstream, las películas de éxito, las que todo el mundo conoce de todos los géneros, y creo que es palmario, eso intenta demostrar el libro, que el cine de producido por los grandes estudios de Hollywood desde los años 20-30 en adelante es un cine de sesgo claramente progresista y muy comprometido con la sociedad que le es contemporánea en cada momento de la historia, ¿no?
Pones un subtítulo: ¿por qué deberías adorar el cine americano y desconfiar del cine de autor si eres culto y progre? ¿Para ti qué porcentaje de población española es culta y progre? Haznos un sondeo.
Es que en realidad encuesta. Es un poco una autoparodia, ¿no?
Sí.
Digamos, bueno, si nos parecía poco la provocación del título, ya...
Eso es. Entramos en harina.
Lo hablábamos con la editorial, digo, además de tener un título blasfemo, ahora vamos a tener un subtítulo donde insultamos al posible cliente. Porque
correcto.
En realidad el libro se dirige exactamente...
Al aficionado.
Bueno, yo en mi... Bueno, es de... En los muchos años que llevo ya trabajando en prensa, en distintas secciones, y siempre he tenido una dificultad tremenda para dirigirme al lector. Siempre esta idea de tienes que ponerte en la piel del lector, siempre se me ha hecho muy cuesta arriba, porque no sé quién es. Quiero decir que hay lectores muy variados, entonces siempre he procurado... Sí. Hacer el trabajo en el periodismo entendiendo que el lector poco más o menos se parece a mí, ¿no? Es haciendo cosas que en periodismo que yo leería. En ese sentido, el subtítulo hace alusión un poco a esto, porque me estoy haciendo un poco una caricatura, ¿no?
Está bien.
De mí mismo.
Bueno, haces un recorrido por los géneros, ¿no? También del cine, y por ejemplo, en el cine negro hablas de que crea nuevos tipos de mujer, ¿no? Por poner un ejemplo así, que está muy de moda ahora hablar de la mujer y el empoderamiento, ¿no?
Sí, es que el cine clásico de Hollywood es verdad que es machista en los términos en los que contemplamos hoy, digamos, el feminismo, ¿no? Los que miramos hoy la igualdad de la mujer y sus derechos. Pero si lo contextualizamos en su época, en el Hollywood clásico de los años 30 y 40, hay dos iconos que creo que son terriblemente emancipadores. Uno es el de la mujer fatal del cine negro, que es mefistofélico. La mujer del cine negro es malísima.
La Stanwyck.
Pero a la vez es, creo que es emancipador porque es terriblemente poderoso. Es decir, para espectadoras de la época, y pienso, por ejemplo, aquí en España, ¿no? En mi abuela o los espectadores de las espectadoras de esa época, creo que tendrían que sentirse fascinadas por el poder que ejercen esas mujeres, aunque sea un poder diabólico. Es decir,
mira la Gilda, por ejemplo.
Sí.
Claro, transmite una sensación de
fuerza,
poder,
¿no? De autonomía,
de seguridad en sí misma,
claro.
de capacidad de actuar, de hecho, que conduzcan al hombre a la perdición, ¿no? Habitualmente.
Textual.
Es verdad que tiene un correlato con la bruja, ¿no? Con la bruja, con el mito de la bruja.
Sí.
Pero también es cierto, y esto creo que lo se observa fácil, no es lo mismo escuchar a un cura desde un púlpito, ¿no? En el siglo XIX, previniéndonos de las maldades de las brujas y de esas cosas, ¿no? Que ver a una mujer como Lauren Bacall encendiéndose un cigarrillo. Esto transmite una sensación de modelo de mujer aspiracional, aunque fueran tan malas, ¿no?
Y aunque fumaran.
Y luego esto se completó con la comedia, con la comedia sofisticada de esos años, en los que empezamos a ver toda la serie de Katharine Hepburn con Spencer Tracy, ¿no? Las nueve películas, pero casi desde el principio, laboralmente, es una mujer emancipada que no trabaja por dinero, sino por realización personal, y que habitualmente, o con mucha frecuencia, es más brillante que su pareja en el desempeño profesional, ¿no? Como abogada en La costilla de Adán, o como periodista en
Luna
La
Nueva.
Mujer del Año, ¿no? En la que ella es una periodista que viaja por todo el mundo, se reúne con gente de Naciones Unidas, tiene una columna súper influyente en lo político, incluso en la política internacional, y su marido hace crónicas de béisbol, ¿no?
Pedro, una película que ha estado, digamos, machacada dentro de este Star System que estás comentando,
¿sí?
Y que tú dirías, perdona, es más que digna y es hasta revolucionaria.
Ah, que escoja una.
Sí,
que no.
En el día de hoy. Por coger una perla de estas pelis, digamos, que pisoteamos por ser una americanada, y dices, oye, ahí está un punto de inflexión.
Ah, pues claramente Rocky.
¿Verdad?
Rocky, el primer Rocky. Tengo un amigo que dice, y creo que con buen criterio y de forma provocadora, que Rocky es la última película del neorrealismo italiano.
Ah, mira, sí.
Porque es una historia de italianos emigrados que son lumpen, son lo peor. Él interpreta prácticamente a un analfabeto, Sylvester Stallone, que además ni siquiera es medio listo, o sea, es un personaje que es bastante bastante limitado intelectualmente, y narra una historia de amor con Talia Shire, que es absolutamente enternecedora entre
Cierto.
Dos personas sin suerte y sin instrucción, y que además, en contra de lo que la gente cree recordar, termina con una derrota. Rocky no gana el combate.
Por eso sigue Rocky 2, Rocky 3.
Es curioso cómo luego se terminó convertido casi en lo contrario, ¿no?
Sí.
En una película, en el Rocky 4 ya aquello era simplemente propaganda de política exterior norteamericana en la Guerra Fría.
Eso es. Claro.
En 007, madre mía.
Sí.
Bueno, no, que por el contrario quería decir que luego está el cine europeo, ese cine que sí que se jacta de ser pues eso, más progresista, ¿no? Y ahí también metes un poco la cuñita y dices, ojo, igual no es para tanto.
Bueno, ahí es que la razón última, sin quitarle valor artístico ni de vanguardia, ni de vanguardia, ni de abrir caminos a lo que entendemos por cine de autor, la paradoja es que al empoderar de tal manera al director como la persona en torno a la cual gira toda una producción cinematográfica...
Como género y marca, casi, sí.
Exacto. Quitándole un poco ese talante, diría yo, republicano que tiene el cine industrial, porque es verdad que la figura del productor y la figura del director son importantísimas en la industria, pero no hay ningún, la película no es de una persona cuando una película es industrial, es un poco del conjunto de gente que participa, ¿no?
Claro.
En cambio, en el cine autor, todo, digamos, el talento de toda la gente está al servicio de la
Vaya.
Haciendo que esas películas muy habitualmente sean muy ensimismadas, es decir, hablen mucho de los, más que de su época o de su territorio, hablan mucho de las interioridades de su propio autor, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un cine, pues según qué autores, mejor o peor, algunos excelentes, conmovedores, pero lo que no es un cine comprometido con sus sociedades en general, sino más bien con la propia biografía de los autores, con sus fantasmas, con sus obsesiones, y el sesgo general, el resultado general de eso, es que el cine de autor tiende a ser tremendamente burgués, ¿no? Este reproche, esto lo hemos oído todos un millón de veces, este reproche habitual a las películas americanas, porque la gente vive en casas que tienen una rampa para el coche y una canasta.
O dos.
Pero yo nunca he oído reprocharle al cine de Ingmar Bergman que solo cuenta historias de latifundistas nórdicos que viven en casas espectaculares, o reprocharle al cine francés que todos los pisos tienen 200 metros cuadrados y 4 balcones.
Sí, sí.
Sí.
Soleados.
Qué tremendo.
Sí.
Y para acabar en este tema y la entrevista, bien, en este punto de tendencias que estás diciendo, de ideología, nuestro Joker, ¿de qué partido sería? Si ahora tuviera que votar Joker, ¿por dónde lo colocas? Haciendo el estereotipo. Claramente lo sabes, ¿verdad?
Yo sí, vamos. Además, tengo una discusión con muchos compañeros sobre esto. Yo creo que es claramente una expresión de Trump, ¿no?
Totalmente.
De ese populismo nihilista.
Eso es.
Que no conduce a nada más que a montar pollo, digamos, ¿no? Por decirlo.
Muy bien contado, también hay que decirlo, pero efectivamente.
Sí, bueno. Sí, no, la película es maravillosa. Pero a mí me gusta mucho ponerla en relación con V de Vendetta.
Ah, es verdad.
Que como es una película basada en un cómic del tránsito de los 70 a los 80, digamos, de ese momento en que. De Thatcher, ¿no? Es una película que habla del terrorismo de izquierdas.
Correcto.
Y retrata lo que era, en el fondo, de forma sublimada, la Baader-Meinhof, el IRA, las Brigadas Rojas, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso es.
Pero la diferencia entre el personaje de V de Vendetta y el de Joker, que los dos están motivados por una venganza personal, es decir, los dos tienen un padecimiento previo, es que V de Vendetta tiene un programa político. O sea, lo que hace es una revolución deliberadamente política, mientras que en el Joker es puramente nihilista.
Exacto.
Es un anarquista, un ácrata, es el caos por el caos, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con ese voto airado que en América llevó a Trump a la Casa Blanca, ¿no?
Exactamente. Bueno, que me encanta tu visión en este Me cago en Godard de Editoriales Arpa. Pedro Ballín, ha sido un placer tenerte por aquí, haber estado charlando contigo un ratico. Muchas gracias.
No, hombre, el placer todo mío. Muchas gracias.
Recuerdos al Joker. Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y vamos con los estrenos para este fin de semana. Mira, arrancamos con esta película inquietante. Se llama La trinchera infinita.
Diciendo que ha hecho cosas horribles.
¿Quién está diciendo eso?
No le ha hecho daño nunca a nadie como para estar en ninguna lista. Tú nos conoces. Tú podrías decir que ha sido una equivocación.
¿Qué equivocación la cometió él cuando se puso a quemar lo que no debía, no?
Prométeme que no vas a salir si yo no estoy aquí.
Te lo juro.
Bueno. Julio del 36 en España, pues imaginaros, ¿no?
Pues sí, en un pueblecito pequeño de Andalucía, ni más ni menos que ahí Antonio de la Torre y una maravillosa también actriz, Belén Cuesta, también sevillana, maravillosa. Y bueno, para narrar otra historia de la guerra civil diferente, con alma, a partir de la mirada, al punto de vista de un topo, de cómo conoce a personajes ocultos del franquismo, y sobre todo con la marca y sello de José María Goenaga, de Aitor Arregui y John Garaño, que son los responsables de L'Oréal de Andía y esta vez de esta película sobre el miedo. Claramente es una reflexión humana, profunda, seria e importante sobre el miedo y una gran película con su punto de aventura, con su punto romántico y bueno y con ganas de cambiar las cosas. La verdad que una peli preciosa del cine español.
Madre mía, bueno, pues ahí quiero verla, ¿eh? La Trinchera Infinita. Y tenemos otra propuesta, esta se llama Sorry We Miss You.
Lo que se te ocurra, lo he hecho. Hormigonado, fontanería...
¿Sois vosotros dos?
De todo. Siempre tienes a alguien encima.
Hay que recuperar el tiempo. ¡Andando!
Prefiero trabajar por mi cuenta y ser mi propio jefe.
Dejemos algunas cosas claras desde el principio, ¿vale?
Hola, Rosy.
Levanta. Papá se enfadará si vuelves a faltar.
Bueno, película inglesa, ¿qué nos propone esto? Sorry We Miss You.
Sí, pues una maravillosa cinta de Ken Loach que lleva ya... pues cinco décadas haciendo cine y cada vez revisitando la cuestión de la precariedad laboral y con ella personal, familiar y social, ese gran discurso humano crítico en favor de los derechos de la clase trabajadora británica que siempre ha hecho nuestro gran Loach. Esta vez el dramatismo, la tragedia la desarrolla desde los repartidores que son utilizados como falsos autónomos y tocando fondo no solamente en una realidad de capitalismo salvaje, sino también en una cuestión de sostenibilidad y de ecosistema, medio ambiente y de cuidado del planeta. La verdad que una peli preciosa. Lo pasas mal porque sí, tocas fondo con todas estas cuestiones, ya. Pero bueno, dureza de trabajo, pero gran alma y gran dignidad humana la de Ken Loach siempre, y una cinta que funcionó y encantó tanto en el Festival de Cine de Cannes como en el pasado Festival de Cine de San Sebastián.
Bueno, llega Halloween. Si pensabais que no ibais a tener una película de terror, pues estabais francamente equivocados. ¡Ey, que vuelven! Doctor Sueño.
Tienes poderes, como yo.
Tienes que escucharme. El mundo es un lugar despiadado. Un lugar oscuro.
Hola.
Solo he conocido a dos o tres personas como nosotros. Están muertas.
¡Hala! Ahí se queda. Right round.
Estaba... Es que da risa, más que me da a veces cuando lo... No, esta da yuyu, la intenta...
¿Sí o no?
Estaba la chica de la curva y este es el niño del triciclo, ¿vale?
El de El Resplandor.
Exactamente.
Que se ha hecho mayor, ¿no?
Y revive sus pesadillas, ¿no? En una secuela de aquel Hit Parade, ¿eh? Que lo tenemos todos. Uh-huh. Aún tenemos el dolor de la nieve blanca y el miedo terrible.
Sí,
y los hachazos de...
La puerta.
De un relajado Jack Nicholson, efectivamente, ¿no?
Y las niñas. Yo siempre he querido disfrazar a mis hijas. En Halloween, de las niñas del Resplandor,
por
pero
ejemplo,
que no les gusta.
Que ya salen en redes sociales ellas de mayores. O sea, las ves agarradicas en la mano.
Ay, qué tremendo.
Ahí, pues eso, que no decaiga. Las gemelitas del pasillo. Pero bueno, volver a jugar con ellas, ¿eh?
Con las gemelas.
Es uno de los momentos bonitos de Dani, de nuestro protagonista.
Hombre, es que son
maravillosas.
Claro.
Ewan McGregor hace Dani. Para pelear contra esos fantasmas de la niñez que tenemos todos, 40 años después. ¿Mm? Y claro, ¿cómo no va a estar depresivo y casi alcohólico? Sumido, vamos.
Claro, hombre,
ni que fuera un entrenador de fútbol, ni que fuera Rubí con el Betis. Malamente. Pero bueno, en la revisión de ese hotel Overlook y una peli pues interesantísima, también con Rebecca Ferguson, que hace un enroque y una revisión, como hace Sid Malach también con su cine, con Múltiple y todas estas películas del cine norteamericano que revisitan y aterrizan el suspense y sobre todo meten un terror de biblioteca que es básicamente en sombrías habitaciones, que no deja de ser la revisitación personal más interna de tus fantasmas y de tus miedos.
Mm-hmm. Bueno, pues ahí está este Doctor Sueño, la secuela del Resplandor.
Sí.
¡Nos vamos! ¿Con qué nos vamos?
Pues oye, pues con Arnold.
Terminator, es verdad, todo vuelve, ¿eh? ¿Has visto?
Aunque ha dicho que era Cristiano Ronaldo, que para él su Terminator actual sería Cristiano Ronaldo.
¿Qué dices?
Aunque le ha dicho Mr. Sayonara Bibi, no lo ha dicho tan convencido.
¿Ah, no?
Bueno, pues...
Bueno, está bien este Terminator.
Sí, esto es como las pelis del oeste, cuando estaba muy mayor... John Wayne,
¿sí?
Y vamos, no se podía ni sostener, iba con el parche, se arrastraba de la cantina a la cárcel, pues lo mismo, él está también haciendo sus reflexiones de que envejecer es muy duro, claro, para quien ha sido Mr. Universo, pero desde ahí, pues toda una batalla, toda una gran coreografía y todo un gran uh-huh. espectáculo en pantalla grande de acción, de tiros y, bueno, y Linda Hamilton también ahí al lado. Uh-huh. Peli importante, peli divertida y sobre todo para los fans de la saga, claro. Ya de 1984, tela.
Sí,
sí, sí, claro. Sí, sí, sí.
Pero qué barbaridad.
Desde cuando nacieron los Mac. Claro. Bueno, ahí estamos, enganchados al señor Terminator y al mundo de las máquinas.
Terminator, bueno, pues cuando tenemos,
Terminator.
Que usted lo pase bien, hasta la semana que
igualmente,
viene.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues así vamos a llegar a las 2 de la tarde. Ya sabes que te puedes quedar aquí con nosotros en COPE. Todavía quedan un montón de historias que contarte. ¡Feliz día!